Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Uno de los sonidos del día es este. Escucha a una tal Merche Aizpurua, es diputada de Bildu.
Hemos tenido contactos normalizados y con Podemos también tenemos contactos normalizados desde la legislatura esta fallida hasta ahora y anteriormente también. Y entonces hemos cambiado impresiones y hablamos, claro que sí, que hablamos no solo con Podemos, naturalmente con otras fuerzas también, sí.
Claro, hablamos con Podemos. ¿Alguien se cree que Bildu solo habla de barcos con Podemos? No hay que ser demasiado listo para deducir que Podemos negocia con Bildu por delegación, igual que Pablo Iglesias fue a Yeronés a visitar a Junqueras, igual que el PNV negoció con los batasunos en Navarra. Bildu reconoce en presente, sí, sí, hablamos con Podemos. ¿Pablo Iglesias habla de motu propio con Junqueras y con Batasuna o es el enviado de Sánchez? ¿Tú qué crees? Por lo demás, batería de dimes y diretes del día. La lideresa de Ciudadanos, de facto, Inés Arrimadas, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE y ha metido el dedo en la llaga. El resumen, nada de lapsus.
Por eso yo me imagino que si sale adelante este gobierno, pues la escuela concertada va a sufrir muchos ataques. Esto del otro día de la señora Celaá yo no creo que sea un globo sonda, es lo que piensan realmente. Y entonces pues vamos a mostrarle su apoyo, vamos a decirle que aquí vamos a estar para defender a las familias que quieran llevar a sus hijos a la escuela concertada y para presentar iniciativas en el Congreso para, evidentemente, proteger a esas familias.
En este sentido, el de si fragua ese gobierno, escucha a Adriana Lastra, portavoz del PSOE. Le preguntan por los ERE y responde eso tan bonito de mirar al futuro.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro, de las reformas que necesita nuestro país, por lo tanto, de futuro, no estamos hablando de pasado.
Afrontamos estos procesos con optimismo, sobre todo porque España necesita tener un gobierno progresista cuanto antes.
Ahí estamos. ¿Y Franco? La exhumación de Franco, por ejemplo, ¿también es hablar de futuro? Porque mira que han estado pesaditos, ¿eh? El jefe de Adriana Lastra, cliente de Iván Redondo, Pedro Sánchez, ha asistido esta mañana a un cónclave de empresas familiares europeas, NIMU de los ERE, carreras por los pasillos para huir de los periodistas, que si quítate que va a pasar el jefe. Ojo, porque ha hablado de economía, ¿eh? Atentos con las carteras.
Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario, sin duda alguna. Debemos reducir el 97,6% sobre el Producto Interior Bruto de deuda pública. Seguiremos haciendo los deberes en materia de déficit público. El objetivo que tenemos de aquí a final de año es acercarlo al 2% del Producto Interior Bruto. Pero también vamos a demostrar que una gestión responsable de la economía no es incompatible con mejorar nuestras cotas de cohesión social y cohesión territorial.
Dicho de otro modo, todo vía impuestos. Prepárate. El presidente de la patronal lo sabe y se pone la venda antes de la herida.
Sería un auténtico error en un momento de desaceleración pensar que todo viene por los ingresos y no por la mayor eficiencia o por la gestión del Estado.
Lo dicho, lo sabe, pero no puede decir otra cosa. Y termino este repaso del día con los ERE. El día después de la sentencia, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, habla de sus amigos.
Los jueces siempre aciertan, porque son un poder del Estado y hay que respetarlo, y yo lo respetaré siempre, por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Ahora bien, ahí hay dentro de los afectados personas a los que yo quiero mucho y a los amigos se les quiere en cualquier condición y en cualquier situación, ¿no? Por eso yo sigo pensando en su inocencia hasta que haya una sentencia firme.
Le honra acordarse de sus amigos, faltaría más, pero la duda es, ¿el PSOE de Andalucía, en este caso, compró votos durante lustros, sí o no? ¿Se gastaron 113.000 millones de pesetas en los ERE fraudulentos? ¿Sí o también? Mira qué hacen virguerías los varones y la baronesa para aplaudir el acuerdo con Podemos y no te digo para escapar del escandalazo de los ERE. Y termino con Alfonso Guerra. No te pierdas a quien fuera todopoderoso vicepresidente con Felipe González.
Ahí se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Que hay uno que tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve, eso es lo que va a pasar. Y eso es un drama. Eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda? Este país es que es autodestructivo. ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven.
Se refiere al abrazo de la mentira. Uno toma iniciativas, Pablo Iglesias, y el otro no puede decir que no, Pedro Sánchez. Solo nos queda en este país autodestructivo, manda lo que manda, que Esquerra y Bildu no apoyen ese abrazo.
Expósito, La Linterna.
Como te decía, Pedro Sánchez ha hecho este mediodía todo lo posible para evitar a la prensa tras la sentencia de los ERE. No habrá más ocasión de preguntarle, al menos hasta la semana que viene, puesto que el de hoy era el único acto público que aparece en su agenda desde el jueves pasado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha superado su primer compromiso público sin mencionar el caso de los ERE. El presidente quiere pasar página de un varapalo judicial tan espinoso para los intereses socialistas y centrarse en su objetivo de amarrar los apoyos para la investidura.
Disponer de un gobierno en plenas funciones sobre el que no pese la amenaza de la provisionalidad. Confío en que en las próximas semanas acabe el bloqueo político.
Igual de gráfico se ha mostrado al comentar qué espera de los demás actores políticos.
Que podamos abrir una nueva etapa en la que la crispación política y el desencuentro se reduzcan y que en consecuencia la nueva legislatura sea la del reencuentro de la política con la política.
Su equipo, entre tanto, dispuesto a acabar un cortafuegos que proteja al líder de la sentencia y en mantener la unidad interna sin maniobras para propiciar la caída de Susana Díaz, cuyo futuro remiten al Congreso Regional previsto para julio de 2020.
Sánchez y Susana Díaz guardan silencio mientras la oposición les exige responsabilidades. Hace unos minutos lo ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado. José Ángel Cuadrado.
Pablo Casado exige explicaciones a Pedro Sánchez por la reciente sentencia de los ERE. Esta tarde el líder de los populares le ha pedido que se aplique el mismo baremo que ha exigido en el pasado a otras formaciones y ha ido un paso más allá.
Y por la ejemplaridad con la que basó su acceso al poder en la moción de censura, también debería plantearse dar un paso atrás. Y si no lo hace él, sus militantes tienen la oportunidad de hacerlo el próximo sábado.
Casado ha vuelto a tender la mano al PSOE, le ofrece a Pedro Sánchez una alternativa, una investidura en la que se aprueben pactos de Estado, los presupuestos generales o donde se aplique la Constitución en Cataluña.
En el panorama actual, lo cierto es que los votos de Esquerra son imprescindibles para la investidura y el partido de Junqueras y Rufián ha convocado una consulta a sus bases para el próximo lunes. En paralelo, busca arrastrar a una postura conjunta a Junts per Cat. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Esquerra Republicana y Junts mantienen su no a Pedro Sánchez, aunque se emplazan a la semana que viene para intentar fijar un posicionamiento común. Los republicanos ponen encima de la mesa impulsar una mesa de negociación con el Estado sin condiciones y con un calendario para dialogar. Junts es más reacio a facilitar la investidura del líder socialista e insiste en que lo más importante es que los partidos independentistas en el Congreso vayan a una. Esquerra consultará el lunes a sus bases qué hacer con la investidura. Con los resultados en la mano será el Consejo Nacional del Partido quien tendrá la última palabra, aunque la dirección apunta a que se respetará la opinión de las bases. Mientras tanto, hoy en Waterloo, cumbre entre Quim Torra y Carles Puigdemont en plenas negociaciones por la investidura.
Sin gobierno no hay presupuestos y eso preocupa a Bruselas, porque hoy ha recordado a España la importancia de cumplir con los objetivos de déficit y de deuda. José Luis, consejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un presupuesto que no vale y carece de credibilidad alguna si tenemos en cuenta todos los problemas que ha señalado la Comisión Europea. Enésimo rapapolvo a nuestras cuentas por cuadruplicar el gasto público sin contar con medidas que puedan generar ingresos al país. Especial atención al aumento de las pensiones y el salario de los funcionarios. Dos medidas del gobierno de Pedro Sánchez que no van acompañadas de otras que puedan compensar este gasto. Bruselas ve, por tanto, un riesgo importante de no cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los países que se encuentran en una situación política inestable, como es el caso de España, tienen que encontrar la estabilidad política, ha dicho el comisario Moscovici, para presentar un plan presupuestario completo y actualizado. Nos piden más ajustes por un valor de 9.500 millones de euros, también que haya un presupuesto aprobado cuanto antes y que se envíe a Bruselas para su correspondiente análisis.
Y el Papa Francisco ya está en Tailandia, donde en unas horas comenzará su agenda oficial con un encuentro con las autoridades locales y con su primer discurso durante la visita al Patriarca Supremo de los Budistas. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
El Papa afronta un viaje extenuante con la ilusión de conocer de cerca a un país, Tailandia, cuya capital, Bangkok, le ha recibido con carteles de bienvenida y mucha ilusión por parte de la minoría católica.
Nosotros, todos los tailandeses, queremos a Papa Francisco. ¡Viva el Papa!
Al llegar a la Anunciatura, donde pasa ahora la noche, fue recibido por un coro de niños ataviados con trajes típicos. Desde que aterrizó, ha estado acompañado en todo momento por su prima, la misionera Ana Rosa Sibori, que ejercerá de traductora.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El jueves pasado tuve el honor de dirigirme a los 2.000 profesores que asistieron al Congreso de Escuelas Católicas. Me presenté ante ellos como lo que soy, una maestra católica que ha dedicado toda su vida a la enseñanza pública. Me dirigí a ellos, a mis colegas, para hablar de los desafíos que nos plantea este cambio de era histórica y de la necesidad de mantener vigente la identidad y la esencia de nuestra profesión humanizadora. Compartí la ponencia con Pedro Huerta, superior de los Trinitarios, que es un pensador de primer orden y un verdadero maestro. Y para mí fue un honor compartir experiencias. Hubo polémica, sí, pero la educación se enfrenta hoy a desafíos que trascienden la actuación de los políticos sobre ella. Ni la escuela pública ni la concertada van a desaparecer porque entre ambas escolariza el 95% de los niños y jóvenes españoles. Y las dos redes afrontamos los nuevos retos con vocación y con preocupación. La escuela pública y la concertada sirven a la sociedad. Decía Pedro Huerta que debemos educar a los alumnos para vivir a la intemperie. Pues bien, los verdaderos problemas de la educación están también fuera de los despachos, a la intemperie.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid llueve y tenemos 5 grados en el centro. La lluvia seguirá durante toda la tarde, mañana más lluvia y ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, muchos problemas a estas horas. En la M607 se han producido 2 accidentes en Tres Olivos y en El Goloso, ambos sentido salida. Además, otro accidente complica la M50 a la altura de Getafe, sentido A4. Además, todo muy complicado en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón y Canillejas, A4 en Butarque y Pinto, A5 en Alcorcón. Lo peor en las entradas está en la A1 en Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30, la A6 en Las Rozas y hasta el plantío en la salida por la A3 en Rivas. En la M30 se ha producido un accidente en la zona de la Avenida del Mediterráneo. Ha sido cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A2. Seguimos contando de todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.
Espósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáenz, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
No me digas que hay lío en la Federación de Fútbol.
Sí, no te habías enterado, ¿verdad? Bueno, pero parece que el lío poco a poco se va acabando porque hoy ha contado Ángel Alcalá esta mañana que Robert Moreno ya ha llegado a un acuerdo con la Federación para finiquitar su contrato. Por tanto, el ex seleccionador ya no está ligado de ninguna forma a la Federación y se espera que haga un comunicado en las próximas horas para contar más o menos su versión de lo que ha pasado en los últimos días. En el Real Madrid, Ángel, la polémica es otra vez Gareth Bale. No sé si has visto la pancarta que hoy ha sido noticia en todo el mundo. Una pancarta en la que Bale sale y que pone Gales, Golf y Madrid en ese orden, como da a entender que el Madrid es lo que menos le importa al futbolista del conjunto blanco. Otro ilustre, Ángel, Mourinho vuelve al fútbol. Le ha fichado el Tottenham Hotspur después de que ayer destituyeran a Pochettino. Y fuera del fútbol, pendientes de la Copa Davis, segundo partido para España, está jugando contra Croacia. En ese primer punto, Bautista está a punto de ganar a Mektić. Y en baloncesto, doble cita a las 9, Barça-Fenerbahce. Y a esa misma hora, Baskonia-CSK de Moscú.
Atentos al tenis. Gracias, Charly. Chao. Hola, Belén.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Cansarte es tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte. Llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter o Ibercaja o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Última hora, Copa Davis, primer punto para España en el España-Croacia. Bautista lo ha ganado, Uriarte, ¿qué te parece?
Pues nada, que si no vengo yo, no ganamos. Estamos, ya te das cuenta, ni cambiamos de entrenador ni nada. Es que tengo que hacer yo la sección para que cambie algo en el deporte.
Ha muerto Josep Puyol, que nadie se asuste.
No.
Su nombre no te dice nada en principio, pero le debemos mucho porque fue el inventor del pastelito Pantera Rosa. John Uriarte, que se los comía por docenas y así está, nos lleva hasta 1973, cuando nació, buah, esta droga.
He visto luz y entrado, que he comido pastelitos. Oh. He comido pastelitos. Josep Puyol no es de la familia Puyol, hay que dejarlo claro. Entró a trabajar a la fábrica Bimbo de Granollers en 1967 y 6 años después inventó uno de los pastelitos más conocidos. De hecho, como has dicho tú, aún hoy hay adictos.
Si ya no estuviera Pantera Rosa, sentirías nostalgia.
Pero como si ya está, sentirás sistalgia. No sientas nostalgia. Pantera Rosa está.
Qué rico, por Dios.
Sí, señor, sí, señor. ¿A ti pero te dejaba tu madre comerlo?
Bueno, ¿sabes qué pasa? No, ¿sabes qué pasa? Que mi abuela vivía donde por entonces estaba la fábrica de Bimbo.
Amigo.
En un polígono industrial que se llamaba La China, en Legazpi.
Sí.
Y nos traía bolsas con los recortes. con esos bollos que a lo mejor estaban mal empaquetados o estaban mal configurados, que los vendían casi casi como desechos. ¡Buah! Te puedes imaginar cómo lo poníamos.
¡Qué envidia, madre mía! Pues mira, fue por casualidad lo de inventarlo, ya que le encargaron al hombre un pastelito para la promoción que estaba preparando la marca después de comprar una licencia de los dibujos animados La Pantera Rosa. Bueno, pues mezcló bucaneros con otros productos y salió un bollo rosa.
¡Qué rico!
Nuestras madres los criticaban porque decían que eran colorantes.
Y la verdad es que nos encantaban el Bonnie, el Tigretón, el Bucanero y otros productos menos saludables como la golosina Fla.
La golosina, mi rico helado, del congelador,
los sacos congelados,
siempre la cima,
la golosina.
Yo de naranja y fresa.
Yo de fina y menta.
Haz en casa tus helados.
La golosina Fla. Todos en casa, todos en el coche cantando, tarareando. Antonio estaba cantando, ¿no? El resto, como son jóvenes, no lo conocían. Sí, perdona, chiquito. Bueno, hielo y colorante con sabor a limón fresa, lo hemos escuchado. Te pringabas entero porque se derretía rápidamente.
No, igual. Pero qué, da igual. Qué mordiscos al hielo, qué dientes.
Oh, qué dientes. Qué bien el dentista. Bueno, la muerte del padre del famoso Pantera Rosa nos ha llevado hasta 1973.
¿Sí? ¿Sabes cuál era el juguete más novedoso, la virguería de ese año? ¿Mm? No era un videojuego, no. Era un instrumento.
¡Ahí va! ¡Un órgano electrónico! ¡Oh, es electrónico! ¡Es de verdad! ¡Es sonitón! ¡Y sin saber música!
Así sonaba.
Joder. Lo grande es que
lamentable, ¿eh?
Éramos tan paletos que te decían... Y no hace falta aprender música.
Total, ¿para hacer ruido?
Porque además tenía un botón que le dabas y tocabas solo, con lo que podías, claro, hacer como que dominaba las teclas. Bueno, en 1973 los anuncios de tabaco y alcohol eran habituales en la radio y en la televisión. Por cierto, ¿sabes, recuerdas lo que se bebía?
Sí, yo incluso, no digo por entonces, pero poco después lo combinaba con otra cosa, ahora te lo cuento.
Sí.
Por ejemplo... Pile 43.
Todos toman combinaciones vulgares.
Intolerable. ¡Adelante, mis 43! Guerra a la vulgaridad. Ven a Pile 43.
Mítico anuncio del licor 43 con hielo, lo que venía siendo Pile 43.
Sí, sí.
¿Tú qué decías, que lo bebías?
Bueno,
otra cosa,
hasta el punto de que cuando el hielo se picaba de aquella manera, los cócteles, sí, que hacía mi padre se llamaba hielo Pile.
¿Hielo Pile?
Precisamente de
por
ahí.
Por inspirado en esta historia.
Efectivamente.
Bueno, y el cuacua era el 43 con cuatro, el torombolo vodka con piña, el bacaverde pipermín con leche.
Mi padre hacía pipermín con nata.
También.
Y el Pile 43 con piña.
Y luego estaba,
increíble,
el semáforo, que tenía granadina y de todo.
No sigas, ¿eh?
No, no sigo.
Nos pasamos a la tecnología, porque hablando de inventos, en 1973 se inventó el teléfono móvil.
Señores, les he traído hasta aquí para hacer una llamada telefónica. A través de esto, el primer teléfono móvil.
¿Y a quién llama?
Hey, Joel. Hola, Joel. Soy Marty Cooper, de Motorola.
A su competidor de AT&T.
Solo llamaba para decirte que he inventado el primer teléfono móvil del mundo. Que tengas un buen día.
Textual, fue así.
Esa es buena, ¿eh?
Fue así.
La de la competencia, ¿eh?
La de la competencia.
Que cojo yo y digo, hola, quiero hablar con Pepa Bueno, por favor. Pepa, que el eje de esa la semana que viene. Sería muy bueno, ¿eh?
Pues sí, esta es la recreación del instante en que el inventor del móvil llama a la competencia y hace historia. Como vemos, nació ya para fastidiar.
Bueno.
Bueno, repasando cosas que se inventaron en el 73, está el videodisco de Philips para ver imágenes y sonidos, que era una novedad.
Y si hablamos de inventos televisivos... El 31 de marzo de 1973 nacía Informe Semanal.
Nada más, ponemos punto final al programa por hoy. Volveremos a estar con ustedes el próximo sábado a la misma hora. Buenas noches.
Así se despedía el primer programa. Esta era la sintonía en aquel entonces.
Pues yo era un adicto.
Yo también.
Pero durante años.
José Antonio Silva era el que lo hizo. En el primer capítulo, ¿sí?, una entrevista a Mariano Haro. Fíjate tú, por entonces se llamaba Semanal Informativo. Tener una tele en el 73 no era habitual,
bueno,
ni muchísimo menos.
Y Rosa María Mateo, y muy recientemente,
sí, señor,
nuestra Pilar García Muñiz.
Efectivamente.
Sí.
Pero eso sería después. En el 73 no era habitual ni mucho menos tener tele, ni tampoco otros electrodomésticos caseros.
Ahora hay domótica en muchas casas y los electrodomésticos se programan hasta por el teléfono móvil. Entonces, lo más moderno era esto.
El programador automático para calefacción eléctrica. Al acostarse, usted lo programa a una hora determinada. A esa hora, su placa solar Garza se pone en marcha ella solita, al servicio del hombre y de la mujer. Viene a demostrar que Garza madruga más que nadie.
Ojo al detalle de
el hombre,
del hombre y de la mujer.
No, no, ya por entonces empezaba lo del lenguaje inclusivo.
Sí.
Dice, se pone en marcha ella solita.
¿Ella solita? Joder, vamos, que se encendía y se apagaba según la hora que le
y
ponías,
punto.
Que tampoco era tan complicado. Hay parte del equipo que mira con ojos de plato porque le parece viejuno. Bueno, ¿y cuál era el coche de 1973? O mejor dicho, el que se jubilaba ese año.
¿Ya?
Ese año.
El 600.
Este es el último 600 que ha salido por las cadenas de producción. Con él concluye la historia del coche popular que renovó la vida española durante 17 años.
Bueno, era el último que salió de la fábrica, se claro. Tiró circulando.
Toda, y ahora y todavía.
Bueno, fíjate.
Sí.
En ABC.
Sí.
Sigue habiendo un 600
puesto,
en el parking.
Sí, señor.
De color azul.
Sí,
bueno,
señor.
Bueno,
sí,
fantástico.
Señor. Sí, señor. Yo tengo un amiguete que tiene uno rojo.
Sí, es de Cata, Luca de Tena.
Rojo y grandioso, sí, señor.
Qué bonito. Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Esto es Entre dos aguas, ¿no?
Qué bonito. Vamos, Lucía.
Damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando del mutismo de Sánchez ante los ERE, Nekane.
Nos dice Luis Ángel que echa de menos que Sánchez o Susana Díaz se pronuncien, que condenen lo que hizo su partido, aunque lo desvinculen con el presente. También dice Victoria, si los ERE es pasado, te ríes, ¿no? Si los ERE es pasado, porque hay tanto miedo a pronunciarse. Y también os escuchamos opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
¿Cuándo se le va a responsabilizar también a los partidos que están en la oposición y que deben de controlar las gestiones de los gobiernos de su incapacidad? No solo en los ERES, en cualquier otro caso de corrupción pasa exactamente lo mismo. Unos se corrompen y otros no las ven pasar.
Felipe, después de conocer cómo se organizaba la trama, ¿cuántos casos habrá que no conocemos? Y Beatriz, depende de qué partido sea, se miden las cosas de una manera o de otra.
En el tema del día, vamos a hablar de pensiones. ¿Qué hay que cambiar? Gloop. No queda tanto. Mensajes.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Primer año.
¡Ho, ho, ho!
Décimo año.
¡Ho, ho, ho!
Quincuagésimo año.
¡Ho, ho, ho!
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Como nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial para disfrutar todos. O una preciosa vela de la colección Tiger para crear ambiente en el hogar. Y hasta aquí la Navidad en el Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Qué tienen de especial los Honda Black Days? Que además de llevarte todo un Honda con un descuento alucinante, puedes ganar un fin de semana en PortAventura World. Date prisa y vive la aventura de los Honda Black Days del 13 al 30 de noviembre en la red de concesionarios de automóviles Honda. ¡Es una oferta limitada! Condiciones en Honda.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo.
Baby Pat al mojo picón.
Baby Pat a las finas hierbas.
Y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Concupisciente.
Respuesta correcta. Te llevas un viaje a Bali con todo incluido la última semana de noviembre.
Pues me viene fatal.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Kuga totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad y mucho más por 18.350 euros. Corre porque solo hay 1.000 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com.
984-1028, tujamondirecto.com.
Y top a ti.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles en el que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido una vista para estudiar el ingreso en prisión de 4 de los 19 condenados en la pieza política de los ERE. Se trata de los ex consejeros de empleo de la Junta, Antonio Fernández y José Antonio Viera. También los directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Los dos primeros fueron condenados por la Audiencia Provincial a las penas más altas, 7 años de prisión. La sentencia confirmó que durante al menos una década se defraudaron más de 680 millones de euros. El gobierno autonómico ya está trabajando para intentar devolver ese dinero a los contribuyentes, algo que se antoja muy, pero que muy complicado. Javier López Tofiño.
Hay posibilidades desde el punto de vista jurídico, pero también muchos impedimentos para recuperar esos 679 millones. Por un lado, porque es pronto y el gobierno andaluz solo podría dar este paso cuando la condena sea firme.
En esos instantes, la Junta de Andalucía podrá iniciar los procedimientos civiles de reclamación de cantidades a cada uno de los condenados.
Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, dejaba en COPE además la duda de que los condenados tuviesen capacidad económica suficiente. Y otro problema más, que haya pasado demasiado tiempo. Joaquín Delgado es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que hay que mirar muy bien es que no estén prescritas las acciones, y ahí dependerá del tipo de acción que se ejercite o de si ha habido algún periodo que ya compute como interrupción del plazo de prescripción.
Los especialistas recuerdan que la Fiscalía no pudo exigir en el juicio la devolución de los millones defraudados porque el entonces gobierno de Susana Díaz se reservó esa potestad y no lo hizo.
Esa buena, ¿eh? El fallo de los ERE llega justo en plena ronda de negociaciones del PSOE con los demás grupos parlamentarios para recabar apoyos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Lo que sí está sellado es el acuerdo de los socialistas con Unidas Podemos, un pacto que no tranquiliza a los empresarios, sino todo lo contrario. Joaquín Vidmanos.
Los empresarios se resisten a aceptar los hechos y piden a Sánchez que explore un gobierno alternativo a Podemos que anteponga los intereses de Estado a los particulares. Insisten, quieren un ejecutivo que dé confianza, estabilidad, moderado. Temen la factura del abrazo con Pablo Iglesias. Les inquietan las medidas que pueden tomar en materia laboral y fiscal, sobre todo en pleno frenazo económico. Antonio Garamendi, presidente de COE.
Es lógico, y en estos momentos estamos en ese momento de incertidumbre, y está claro que fórmulas vamos a decir, ideológicas que no prácticas, pues pueden no ser lo más adecuadas para, en este caso, que es en lo que yo hablo, para la economía y para las empresas, en definitiva también para el empleo.
Es el momento, afirma, de los pactos de Estado, por ejemplo, para hacer frente al problema de las pensiones.
Y la esperanza de vida en España está en los 83 años de media. ¡Ojo! Es la mayor registrada en Europa y la tercera a nivel mundial, solo por detrás de Japón y Suiza. En nuestro país, las mujeres viven de media, casi 6 años más que los hombres. Maribel Sánchez.
Es cierto que España lidera este ranking de longevidad en la Unión Europea, pero también que ha bajado ligeramente respecto al año anterior, en 0,2 años entre las mujeres y sin variaciones en los hombres. Y es que nos hemos ido incorporando al tabaquismo y eso ha hecho que aumente el riesgo de cáncer de pulmón entre las féminas, aunque el índice de enfermedades cardíacas entre los varones hace que sigan viviendo unos 6 años menos que las mujeres. Por eso, para el doctor Manuel Castillo, presidente de la Sociedad Española de Medicina antienvejecimiento, lo fundamental es cómo vivamos esos últimos años de nuestra vida.
Hemos superado a otros países que tenían una mayor longevidad que nosotros, como por ejemplo es Francia. Pero lo verdaderamente importante es vivir lo que se tenga que vivir, pero con buena salud, disfrutando de la vida.
Y la estadística dice también que si vives en Madrid, Castilla, León o Navarra, podrías vivir unos 4 o 5 años más que en Ceuta y Melilla, que están a la cola en este ranking de longevidad.
Cada tarde vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta Reino Unido, donde hace tan solo unos minutos hemos conocido que el príncipe Andrés se retira de sus deberes oficiales. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues en pocas palabras, para salvar a la reina. Porque la amistad del príncipe Andrés con el pedófilo Jeffrey Epstein le lleva años persiguiendo. Este pedófilo, recordarás que se suicidó en su celda este pasado verano. Pero es que el sábado el príncipe Andrés cometió la osadía o el error de darle una entrevista a la BBC para intentar limpiar su imagen. Car crash, choque de autos, es lo más suave que se le ha dicho. Balbuceaba, mentía, recordaba detalles absurdos y en cambio olvidaba a otros que están más que demostrados, incurría en contradicciones y ha hecho el ridículo nacional. Llevan 3 días todos los periódicos de todas las tendencias, televisiones y radios, pidiéndole que declare incluso ante las autoridades estadounidenses, porque más de una víctima dice que el príncipe Andrés no solo conocía las actividades del pedófilo, sino que participaba en ellas. Sea verdad o sea mentira, la presión era tan alta que nadie entendía el silencio de Buckingham Palace. Ahora, hace apenas unos minutos, como decías, comunicado oficial del duque de York, del príncipe Andrés, deja la vida pública, abandona todo cargo oficial y, por supuesto, todas las actividades como casa real.
Jope, es un escandalazo, ¿eh?
Mucho, mucho, ¿sí? Porque hablamos de relaciones sexuales con menores. Y varias de ellas están dando la cara y lo están denunciando. Y hay fotos del príncipe Andrés con Epstein cuando ya había sido condenado. En fin, estaba difícil limpiar la imagen, sí, de la reina, pero
no se puede aguantar, no se podía aguantar más ahí. Paloma,
a ver qué pasa.
Gracias.
A ti.
Viajamos ahora hasta Israel, donde un ataque por parte de las fuerzas aéreas del país contra objetivos iraníes ha causado la muerte de al menos 11 personas iraníes o pro-iraníes. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes. El ataque de esta madrugada se produjo en represalia por el disparo ayer de 4 misiles contra Israel desde el territorio sirio. El portavoz militar israelí confirmó que fueron atacados 20 blancos militares identificados con la fuerza iraní Al-Quds y milicias afiliadas a Teherán, además de baterías antiaéreas del ejército sirio. Uno de los objetivos alcanzados por los proyectiles israelíes fue el edificio de defensa nacional en el aeropuerto de Damasco, que alberga la sede de la fuerza Al-Quds. El daño al edificio fue deliberadamente limitado y no fue completamente destruido, pero la Organización Siria de Derechos Humanos reportó la muerte de 11 personas y dijo que probablemente 7 de ellas eran ciudadanos iraníes. Un funcionario de seguridad israelí afirmó que se ha demostrado a los iraníes que tenemos el poder de responder con fuerza.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
La sentencia de los ERE en Andalucía ha sido una de las noticias de los, no sé si de los últimos años, pero desde luego de los últimos tiempos, sí. De los 21 acusados, 19 han sido condenados. Entre ellos destaca el expresidente socialista Manuel Chávez. Tendrá que asumir 9 años de inhabilitación. La condena a José Antonio Griñán, ojo, 6 años de prisión por prevaricación y malversación. La diferencia está en que Chávez era presidente y José Antonio Griñán directamente consejero. cuando los hechos. No solo se ha jugado a un sistema, se ha jugado todo un régimen. Hoy nos vamos a fijar no en el capítulo político ni en el judicial, tiempo hay. Vamos a hablar desde el punto de vista laboral, del derecho, de la problemática. Vamos a tratar de explicar qué es un ERE, por lo menos bien hecho, y también mal, qué es un expediente de regulación de empleo. Una de nuestras profes de economía es María Jesús Pérez, jefe en la sección de economía del diario ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, empezamos por lo correcto, lo legal.
¿Qué es
un expediente de regulación de empleo?
Pues mira, es un procedimiento administrativo para suspender o extinguir las relaciones laborales entre una empresa y un trabajador. Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores cuando consideren que con ello van a poder evitar un perjuicio mayor. Esto es la definición.
¿Qué tipos de ERE hay?
Pues mira, hay distintas clases de ERE en función del tipo de ajuste que se vaya a realizar en la compañía en cuestión. Despidiendo definitivamente a trabajadores, uno, suspendiendo el trabajo durante un periodo de tiempo, dos, o reduciendo las horas de la jornada laboral. Y cada una de estas opciones tiene un tipo de ERE específico y una serie de derechos para los trabajadores que se ven afectados. Si quieres te lo explico así rápidamente.
Claro.
El ERE de extinción, bueno, pues viene a ser lo que se conoce como un despido colectivo. Implica el cese definitivo de la relación laboral entre empresa y los trabajadores afectados.
Eso es un cierre.
Exacto. Vale. Es la opción más desfavorable para los trabajadores, puesto que implica la pérdida definitiva del empleo.
Uh-huh.
A ver, el ERE de suspensión. Bueno, pues es lo que habitualmente se conoce como mandar al trabajador a casa durante unos días y consiste en establecer un nuevo calendario laboral para toda la plantilla o una parte de ella, señalando determinados días de suspensión en los que no habrá actividad.
Esto se supone que es temporal, tipo fábrica de coches, lo
Esto
hemos visto.
Esto es. Vale. Perfecto. Ese es el tema. Y luego el ERE de reducción. Ese, en lugar de suspensión de días, se reduce la jornada horaria en determinados días de la semana. El trabajador continúa en su puesto, pero trabajando menos horas o menos días, por lo que se reduce su sueldo pues en la misma compañía.
Un ERTE es otra cosa.
Espera.
No,
ahora no me sale.
El ERTE es el, no sé, digamos que te recortan el sueldo.
Eso es, pero sí, te recortan el sueldo, pero también tienes menos días en los que no trabajas, sino que estás en tu casa.
Uh-huh.
Es también como es temporal, vaya, es lo mismo prácticamente.
¿Cuándo puede una empresa realizar un ERE y qué causas se tienen que dar para aplicarlo?
A ver, la tramitación de un ERE solo se puede iniciar si concurren algunas de las siguientes circunstancias. Digamos, por un lado, un despido colectivo o suspensión basado en causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción. Despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas de fuerza mayor. ¿Qué son las causas de fuerza mayor? Pues circunstancias no previstas que impiden el desarrollo normal de la actividad. Pues ejemplos, un incendio, una inundación, etcétera. Y luego ya la última, que es la que, bueno, pues no caemos en ello, pero es cuando se produce la muerte del empresario y la desaparición de la personalidad jurídica de la empresa. Pero esto, bueno, pues no lo tenemos en cuenta porque pues en estas circunstancias son distintas, ¿no?
¿Quién, cómo y quién negocia un ERE?
Vamos a ver. El primer paso para iniciar el procedimiento de ERE es que el empresario o, en su caso, los trabajadores envíen la solicitud laboral a la autoridad laboral competente. Uh-huh. Dentro de su comunidad autónoma. Si la empresa que se ve afectada tiene centros en varias comunidades autónomas, pues el organismo competente para resolver dicho expediente es el Ministerio de Trabajo. Además, es necesario que el empresario envíe una comunicación fehaciente a los trabajadores o a sus representantes para iniciar un periodo de consultas y diálogo con ellos para alcanzar algún acuerdo. La solicitud se envía al organismo competente y debe ir acompañada por mucha documentación. Pero bueno, así, en resumen, pues aviso de que se ha enviado a los trabajadores, una memoria que resuma y explica las causas, documentos acreditativos en la que se basa la petición del expediente, número de trabajadores afectados y, bueno, en aquellas empresas que tienen una plantilla igual o superior a 50 trabajadores hay que presentar también un plan de viabilidad.
Desde el punto de vista del trabajador, Imagino que hay tantos seres como empresas afectadas, cada uno es distinto, pero ¿hay una indemnización más o menos regular o eso también se negocia?
Sí. A ver, sí se negocia, pero bueno, la indemnización por despido de los trabajadores se puede negociar entre empresarios y representantes, eso es cierto, pero la ley establece como mínimo 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Y si hay periodos de tiempo inferior, se prorratean por mensualidades. La práctica del empresario de negociar una indemnización superior a la mínima establecida por ley que te comentaba tiene como objetivo intentar evitar una impugnación judicial del ERE, pactando indemnizaciones entre los 20 días mínimos que marca la ley y los 33 del despido improcedente. Cuando se impugna judicialmente un ERE, los tribunales pueden considerarlo conforme a la ley o bien como despido improcedente o nulo. En el caso de los despidos improcedentes, la indemnización dependerá de los casos e iría desde 33 hasta los 45 días por año trabajado.
Insisto, hemos hablado de lo legal, lo que marca la norma, lo que hay que hacer para hacerlo bien. ¿Dónde estaba la trampa en los ERE de Andalucía? ¿Qué hacían mal? Aparte de todo, ¿qué hacían mal?
Pues a ver, mira, la premisa, por simplificarlo mucho, la Junta de Andalucía repartió entre 2001 y 2010 más de 855 millones de euros en partidas discrecionales para asegurar una red clientelar a lo largo de la comunidad. Cuando una empresa entraba en crisis, la Junta, pues digamos que regaba sus procesos de despido con ayuda a los trabajadores. Y, sin embargo, y aquí viene la trampa, también incluía partidas para intrusos que jamás habían puesto pie en la empresa y que se beneficiaban de partidas socioeconómicas ilegales. Entonces, al final fueron alrededor de 200 las personas que se beneficiaron por esta práctica ilegalmente. Entonces, el dinero se destinaba a entidades gestoras sobrecomisionadas, a empresas que jamás deberían haber accedido a las ayudas y a trabajadores intrusos que no podían recibirlas.
Caramba. El quid de la cuestión, ¿se podrá recuperar algo de esto? Digo, hablamos de, he hecho el cálculo en pesetas para entenderlo, 113.000 millones.
Madre mía, pues Ángel, yo mira, no sé, te lo digo en serio, yo esto no creo, francamente, pero bueno, yo tampoco puedo decirlo sí o sí, o sea, es que esto ya está en manos de los jueces y veremos a ver qué es lo que se pide, además de cárcel.
Clase de Economía, hoy tocaba expedientes de regulación de empleo con María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC. Hago un paréntesis. No hay nada más duro, desde el punto de vista laboral, que vivir un ERE en una empresa.
Cierto. ¿A que sí, María Jesús? Cierto, sí. Lo sé por experiencia. Gracias,
Ángel. A ti, profe. Chao, chao.
Venga, hasta luego.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Un caso que no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista.
Cuando el ejercicio ayer de escapismo de, por ejemplo, el señor Ábalos, los condenados eran de la Junta, como si no fueran presidentes.